a mí a veces lo que me relaja es irme a comprar una revista Jet Set y pasarme una tarde leyendo pendejadas, ¿sí? Y chismes, y me encanta, y lo digo con toda honestidad, soy feliz, porque además de alguna manera me aligera, me siento como en una burbujita, como que todo puede ser tan bobo como este chisme y ya, ¿no? Y eso también hace parte de la realidad y del mundo. Entonces yo creo que a veces cuando nos encasillamos en ver las cosas de una única manera, también eso nos quita perspectiva.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
El optimista vive en la península de infinitas posibilidades. El pesimista está varado en la isla de la indecisión perpetua. William Arthur Ward. Bienvenida o bienvenido al episodio número 130 del podcast Máximo Desempeño con la escritora y periodista colombiana Melba Escobar. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este podcast semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsen a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores, donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. En el mundo del trabajo y los negocios, existe una obsesión por poner toda la atención en la inmediatez de los resultados. Somos una organización centrada en el logro, me dicen con frecuencia. Sin embargo, en el mundo del deporte casi todo el mundo habla de la importancia de seguir un proceso. Los mejores entrenadores le piden a sus deportistas que se centren en un sistema que les permita mejorar y crecer a lo largo del tiempo. ¿Te has preguntado por qué esta diferencia? En el mundo empresarial cuesta trabajo entender que los grandes logros no llegan de la noche a la mañana. Cuando nos enfocamos en los resultados, los cuales nunca podemos controlar, el tiempo se vuelve apremiante y lleva a las personas a buscar atajos y soluciones rápidas. Caemos en el estrés y la ansiedad de lo que no podemos controlar y nuestra atención se va hacia lo externo, donde buscamos la recompensa del momento y la comparación constante con los demás. El enfoque en resultados externos puede funcionar a corto plazo, pero es contraproducente a largo plazo. Un enfoque en los resultados nos empuja a realizar esfuerzos heroicos, pero el éxito no está determinado por un gran día o un momento específico de gloria. Proviene de apilar, día tras día, pequeñas mejoras que facilitan el logro del resultado que buscamos. Décadas de investigación demuestran que un desempeño óptimo es alcanzable cuando la motivación intrínseca es la fuerza que mueve a las personas. Nuestra energía se expande cuando tenemos un propósito claro y motivos convincentes para levantarnos cada día y luchar por lo que queremos. Los buenos resultados requieren la acumulación de pequeñas mejoras, no esfuerzos heroicos. El trabajo de acumular mejoras significa salir constantemente de tu zona de confort y seguridad, cambiar tus creencias limitantes, elevar tus niveles diarios de conciencia y energía, crear un sistema de funcionamiento diario que soporte lo que quieres lograr, buscar retroalimentación y comentarios críticos que te ayuden a crecer, aunque sean difíciles de escuchar, superar los impulsos de posponer las cosas o el miedo a ser juzgado, lidiar con la posibilidad del fracaso y las consecuencias de tus errores, y muchas cosas más. Si quieres lograr cosas extraordinarias, debes aceptar la incomodidad y el dolor que conlleva todo proceso de crecimiento. Vívelo y acéptalo como si lo hubieras elegido. Aprende a amarlo y, sobre todo, haz el trabajo. Muévete a la acción, paga el precio ahora y disfruta las recompensas a largo plazo. ¿Estás comprometida o comprometido a seguir un proceso de mejoramiento diario que te permita convertirte en la persona capaz de lograr lo que deseas? La conversación esta semana es con la escritora y periodista caleña Melba Escobar. Desde los 8 años tuvo claro que su camino era ser escritora. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y su primera publicación fue Bogotá Sueña, un libro donde le preguntó a más de 300 niños sobre los temores, deseos, necesidades y recuerdos asociados con la palabra sueño. Su primera novela fue publicada en 2010 y tiene una influencia autobiográfica. La tituló Duerme Vela y fue escrita mientras desarrollaba la maestría de escritura y guión para cine y televisión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego vinieron sus libros Johnny y el mar, La casa de la belleza, La mujer que hablaba sola, es columnista del diario El Tiempo y actualmente vive con su familia en Barcelona. Desde muy pequeña, Melba creó el hábito de vivir en las preguntas, aprendió a observar con atención y se hizo tremendamente madura y reflexiva. En su obra se percibe a una mujer sensible, curiosa, determinada e inteligente que ha sabido adaptarse a los cambios, moverse a la acción sin mirar atrás y asumir riesgos que le permitan explorar su inmenso potencial creativo. Tiene una claridad mental asombrosa y un carácter fuerte y resiliente. Nuestra invitada esta semana es una escritora valiente que se niega a repetirse y a permanecer en su zona cómoda. Ella es Melba Escobar y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Melba, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Pablo, gracias por la invitación.
No, pues feliz de poder conversar contigo. Eres uno de esos descubrimientos que han aparecido a través de las redes. Es difícil a veces encontrar personas con altos niveles de conciencia que puedan ver las cosas desde una mirada tranquila y reflexiva. Y eso fue lo que primero me llamó la atención de ti, y indagando encontré que teníamos amigas en común. Entonces, qué rico poder conversar contigo.
Lo mismo digo yo.
Melba, cuando piensas en tu niñez en Cali, ¿qué recuerdas de manera especial?
Bueno, muchísimas cosas. Yo siento que mi infancia es mi paraíso perdido, pero especialmente cuando pienso en Cali. Mi mamá era española, mi mamá nació en Madrid, pero creció en Barcelona y hablaba catalán, y bueno, mucha de la familia está regada por Europa. Y mi papá era caleño, de un origen mucho más sencillo que el de ella, de un origen bastante humilde, un hombre muy brillante que gracias a su esfuerzo y su inteligencia pues llegó muy lejos, pero que venía de un pueblo que era la Cumbre Valle. Y pues hijo de un maestro de escuela y una ama de casa, muy rezanderos, muy tradicional, familia tradicional conservadora colombiana. Entonces mi mamá se enamora de mi papá en París, los dos eran estudiantes, él de maestría, ella estudia psicología, y tienen a su primera hija, que es la mayor de mis hermanas, Laura Escobar de Nogales. Y luego, ya esperando a la segunda, que es Jimena, se van a vivir a Colombia. Y eso pues es un choque muy fuerte para mi mamá. Mi mamá era pues de un origen noble, muy privilegiada, y llega a Buenaventura, el puerto de Buenaventura, en los años 60, con un bebé y una barrigota, y la recibió una familia muy particular, que era la familia de mi papá. Con decirte que mi tía Melba, a mí me llaman Melba por mi tía, una de las hermanas de mi papá, que fue siempre importantísima para mí, tenía un cilicio ensangrentado colgado en su cuarto, que yo no, ella decía que había sido de un tío y ella nunca lo utilizó, pero ella, yo creo que ella sin saberlo era como una artista una artista performática, abstracta, conceptual, yo no sé, que ella no sabía eso, pero ella se la paseaba como provocando, todo el tiempo provocando a los demás con situaciones absurdas como colgar un cilicio ensangrentado en una pared, ¿no? Entonces mi mamá llega a esta familia bastante desquiciada, bastante particular, con mucho de realismo mágico, ¿no? Y pues entra en shock porque ella venía pues como de la Europa más ilustrada, en fin, de una familia como muy educada y laica y finalmente pues muy estudiada con varias lenguas, etcétera, etcétera. Entonces ahí nacemos y crecemos en el seno de esta familia, las cuatro hijas de esta relación tan particular. Son Laura, después Jimena, después viene Constanza y yo soy la última. Y pues ya, digamos que ya en esta fusión de familias, de mundos, de maneras de entender la realidad, creo que todas nacimos un poco como con un pedazo de aquí, un pedazo de allá, ¿no? Y en Cali, que fue donde yo viví hasta mis 7 años de edad, en Cali pues estaban mis tías, las hermanas de mi papá, que eran estos seres prodigiosos. La tía Melba fue una solterona por decisión propia, ella nunca se quiso casar. Y ella era pues como bastante anárquica, ¿no? Vivía en una casa bastante destrozada, tenía toda clase de animales porque ella adoptaba personas, también animales, todo el que pasaba por su puerta mendigando acababa viviendo en la casa. Entonces eso era un problema como muy grande. Mi papá vivía de pelea con ella porque era insostenible, porque a veces la robaban, a veces se llevaban cosas de la casa, en fin, había como muchas situaciones difíciles, pero ella estaba como muy convencida de sus creencias, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho la infancia en esta casa, donde las ideas no se salían por completo de lo convencional siempre, y eso era la norma. O sea, la norma era estar por fuera de la norma. Mi mamá era interesante porque siendo un mundo tan distinto, de alguna manera como que era muy permisiva, pues a mí me ponían en un avión después de los 7 años, cuando empezaban las vacaciones de mitad de año, y yo llegaba a Cali y estaba en Cali 3 meses y luego me mandaban en otro avión, y de alguna manera mis papás no intervenían en esos 3 meses. Y en esos 3 meses pues hacíamos las cosas más increíbles, como en Navidad no teníamos plan con mi tía, entonces ella decía que por qué no quemábamos el árbol de Navidad, ¿sí? Y todo lo demás que quisiéramos quemar, lo que no nos gustara de la casa. Entonces acabábamos armando un aquelarre impresionante en el patio y corriendo por la casa trayendo todo lo que nos parecía importante. Y ella de pronto decía que ese tío le caía re mal y lo traía a la foto y la ponía también en la hoguera, y nos reíamos y gozábamos. Y bueno, entonces mis recuerdos de Cali están muy vinculados como con una apertura a posibilidades de cosas que normalmente y sobre todo en la infancia uno no consideraría posibles, ¿no? Mm-hmm. Es ese permitirse, darse licencias, un poco abrir una ventana a la creatividad. Eso lo hizo mucho mi tía Melba, estaba también mi tía Gladys, que sí era casada y tenía tres hijas, pero ella, pues Gladys iba todas las tardes a tomar tinto, a comer pan de bono y a conversar en una mecedora, y uno estaba siempre ahí escuchándolas. Las conversaciones eran bastante surreales, y ella se les fue toda su vida conversando, y la verdad uno siente que no es en lo más mínimo una vida perdida, porque había como un nivel de elaboración de un relato muy hondo, muy, muy lleno de sentido, que yo siento que es lo que me ha acompañado a mí a lo largo de los años también, ese relato inicial de esa voz, de estas mujeres, supuestamente sumisas o dependientes, al menos económicamente, de los hombres, pero en el fondo muy empoderadas, ¿no? Con una capacidad como casi anárquica, además de sacarle la derivada a ese sistema patriarcal, ¿no? Y hacerlo a través del humor, a través de la imaginación y a través de crear un relato propio. Muy, muy distinto al relato pues de la mujer sometida o de la mujer madre, obediente, etcétera.
Pues ese relato que nos acabas de describir nos ayuda a entender muy bien todas las influencias que ayudaron a formarte y que se ven llenas de realismo mágico, nutridas de una gran cantidad de cosas que son súper interesantes y que nos ayudan a, como a entender el contexto un poco de quién eres. Me contaron que, al igual que tus hermanas, que también son unas mujeres maravillosas, la mayor Laura es psiquiatra, Jimena es economista y vive en Suiza, y la que te sigue a ti es Constanza, quien dirige actualmente el Hey Festival de Cartagena. ¿Qué cosas de tu entorno familiar, de tus papás en particular, crees que contribuyeron en la formación de cuatro mujeres que han logrado cosas extraordinarias siguiendo caminos diametralmente distintos?
Yo creo que desde un comienzo, el solo hecho de la pareja que ellos conformaban, mi papá y mi mamá, que igual se separaron cuando yo tenía 8 años, pero siguieron siempre teniendo una relación muy intensa y muy cercana, era una relación absolutamente improbable, ¿no? Improbable en todos los sentidos, no sé, una burguesa española con un señor de la Cumbre Valle, de origen negro, que acaba ella además dejando su país para irse a vivir a Colombia con él, persiguiéndolo a pesar de que era un hombre más bien pobre, más bien sin nada que ofrecerle a cambio. Es una historia de amor muy romántica, ¿sí? Que de alguna manera se sale como del relato convencional, sin duda. Yo creo que uno está acostumbrado al cuento de hadas, a la princesa, que siempre se casa con un príncipe. Mi papá estaba muy lejos de ser un príncipe. De hecho, mi mamá dice que para ella él en París era un clochard, que es como, sí, un vagabundo, un mendigo, ¿no? Entonces ella se enamora como del mendigo, y de alguna manera es una relación pues muy dura, muy compleja, muy oscura en muchos sentidos. Y nosotras somos fruto de eso, como de esa improbabilidad que se vuelve probable con todas sus luces y sus sombras. Y creo que eso marca definitivamente la vida de todas. Es decir, nacemos en el contexto pues del lado de mi papá, de una Cali, como decía, tradicional, conservadora, supercatólica, con unas tías que a la vez, como digo, eran anárquicas a su manera, pero que en el contexto de, pues, del social, digamos, sí había como unos usos y costumbres muy tradicionales. Y mi mamá constantemente nos estaba señalando lo que le parecía ridículo o absurdo o fuera de contexto o injusto, o no, ella es finalmente la mirada del extranjero de alguna manera, ¿no? La mirada del que viene de afuera era constante en ella. Yo creo que esa mirada es algo que a nosotras nos dio mucha luz. Por un lado, también en la sola permisividad de ser crítico, porque yo siento que en Colombia con demasiada frecuencia le impedimos a los niños y a la gente cercana ser crítica. Es un poco como que vemos el mundo a veces muy en blanco y negro, como que entonces si usted me quiere no me critica, y si usted está de mi lado, ¿por qué me va a decir algo negativo?, ¿no? Que hay algo muy infantil en esa mirada como tan rosa de la realidad, como una realidad unidimensional. Yo creo que nosotras crecimos en una realidad que jamás fue unidimensional, ¿sí? Una familia, una pareja donde siempre hubo muchísimas confrontaciones entre ellos dos, fue una relación súper difícil. Cuando yo nací, mi papá era alcalde de Cali, entonces también pues era una figura pública importante, muy querido. Él fue como el precursor de lo que luego iba a ser MOCUS, ¿no? Como de la conciencia ciudadana, la Cali cívica de los años 70, pues fue un invento de él. Y era un hombre muy creativo, finalmente, con mucha iniciativa también y mucho empuje, pero muy difícil también, muy, muy indomable. Entonces este par de caracteres en constante choque era una cosa que yo creo que a todas nos formó un carácter bastante, no sé, claro para el resto de la vida.
Qué interesante. Siempre he pensado que el lugar que ocupamos en nuestra familia tiene una incidencia importante en quienes somos. Yo también soy el menor de cuatro hermanos. En mi caso tengo dos hermanos hombres y una hermana mujer. Pero ¿qué ha significado para ti el hecho de ser la menor en el matriarcado de tu familia?
Pues muchísimo. Pues por un lado, la diferencia de edad es bastante grande entre las cuatro. Digamos que yo llegué bastante después, cuando mi mamá además ya era una mujer casi que en riesgo, poniéndose en riesgo por llevar a cabo este embarazo. De hecho le ¿cómo se dice? Le aconsejaron un aborto preventivo por temas de salud. Pensaban que o ella o yo no íbamos a sobrevivir a ese embarazo. Y ella se empecinó siempre en que quería continuarlo. Y pues mi papá, por ejemplo, no. Mi papá era de los que decía, no, qué irresponsabilidad, no tengamos ese bebé. Cosa por la cual, cosa que no he podido olvidar, por supuesto. Pero entonces, creo que sí, que uno, yo llegué a la película cuando la película ya estaba comenzada. Eso es súper claro. No sé si a ti te pasa lo mismo. Uh-huh. Pero en mi caso, sobre todo por la diferencia de edad, es súper fuerte. A veces siento que me perdí las mejores escenas de la película, ¿sí? Uh-huh. Entonces ellas cuentan, por ejemplo, mi papá fue embajador en Washington cuando yo no había nacido. Y siempre es como, ay, los años dorados en Washington, qué felices éramos, cómo pasábamos de bueno. Y a mí me da mucha rabia porque yo no había nacido y me lo perdí. Y muchas veces es como la sensación de que mucho de lo mejor era, ay, qué pesar que usted no está, ay, lástima, se lo perdió, ¿no? Entonces, por un lado es como esa sensación de que uno es más como el testigo, ¿no? Como que yo no soy la protagonista de la película, ni mucho menos, a duras penas una extra, soy más como el narrador testigo, que además me he puesto en esa posición porque pues me dedico a escribir. Pero entonces siempre me sentí como una observadora de mis hermanas, de la familia, de lo que pasa a mi alrededor, mucho más que una actriz de reparto.
Buenísimo. Yo también una diferencia importante con mis hermanos. Yo siento que crecí como un poco por inercia, como no tan atendido emocionalmente, sino el chiquito como que crece con los hermanos, con los primos, y como que ya los papás, como que pues los primeros son mucho más, hay mucha más atención, y después ya están más desentendidos. Entonces creo que crecí con eso, con todo lo bueno que eso trae y con lo no tan bueno. Y eso yo creo que es importante identificarlo, integrarlo dentro de quienes somos, lo que eso trae, nos trae de regalo, y lo que también nos trae de dificultad. Melba, si tuvieras que identificar una fortaleza o una habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que quizá el poder de la capacidad de reírme de mí misma, ¿no? De no tomarme muy en serio. Yo creo que esa es una fortaleza.
Buenísimo. A lo largo de tu vida, ¿existe algún momento o experiencia que te haya llevado a profundizar en el conocimiento de ti misma?
Pues, digamos, a mí, yo no sé qué tanto te contó Jimena, pero digamos, en mi vida escolar, fue una tragedia, ¿sí? Yo repetí 3 veces kinder, es lo más ridículo que hay, pero es verdad, sí, no es mentira, es cierto. Se parece como inventado, pero sería buenísimo si alguien se lo inventara, pero no, es cierto. Y creo que además nunca entendí por qué. Nunca entendí cómo es que no sé recortar, o es que no sé colorear, o es que qué es lo que pasa. No, nadie me explicó nada, pero era como que la niñita no aprende, y la niñita es lenta, y la niñita es relenta, y bueno. Y pues lenta siempre he sido, lo tengo claro, ya hoy en día es algo asumido y que no me atormenta, pero es verdad que mi escolaridad fue muy difícil y pasé por 5 colegios diferentes, además en esa época no era como hoy en día que, mejor dicho, le hacen pruebas neurológicas, lo llevan donde el psicólogo, el neurólogo, el terapeuta, no, a uno simplemente le decían se rajó y ya, y perdió el año, chao. No había como esa comprensión también de la relación entre lo emocional y lo cognitivo, ¿sí? Yo creo que fui una víctima de alguna manera de negligencia en ese sentido. Como decías antes, uno crece así, uno crece más o menos como, como la hierba mala, pues, sin que nadie lo esté atendiendo. Y en mi caso, sin duda, fue así, ¿no? Es decir, además, pues, cuando yo tenía 8 años, se casó la mayor de mis hermanas. Cuando tenía 9, fui tía. Cuando tenía 10, Jimena se fue a vivir al extranjero. Es decir, y con unos papás, pues, como muy disfuncionales, con unos problemas muy grandes en sí mismos, como para poder atender a esta cuarta hija. Entonces, sí hubo mucha negligencia, y yo creo que muchas de esas penas emocionales se traducían en mi nulo rendimiento académico, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí sí me salva la literatura, porque de alguna manera yo encuentro en la literatura como un refugio, es un lugar seguro para mí, ¿sí? Un lugar donde me puedo ver reflejada en otros, donde puedo ver que hay otros iguales a uno, ¿no? O que encuentran soluciones a sus problemas en lugares quizá que para mí resultaban imprevisibles. Y es ahí donde yo me vuelvo muy buena lectora, como, no sé, a los 10 años más o menos empiezo a ser una buena lectora. Y luego en la adolescencia la literatura es mi gran compañía, y pues es ahí como donde me siento a salvo y donde me siento además como emocionalmente conectada, algo que en la casa en esos tiempos es difícil.
Yo me siento muy identificado contigo porque yo también sufrí mucho en la etapa del colegio, sobre todo en la primaria, en un colegio alemán rígido y que no era para mí, digámoslo de esa manera. Yo sacaba malas notas, iba perdiendo 6 materias y entonces me bajaron de curso también sin entender muy bien por qué, porque tenía 6 meses más para recuperar 4 materias, habilitar 2 y pasar y seguir con mis compañeros, pero no lo logré. Y ese sistema educativo que no individualiza los intereses y habilidades, sino que trata como de cortar a todos como con el mismo molde. Yo también como que fui víctima de eso. Sin embargo, es interesante que a pesar de esas dificultades que tuviste, como que esto no hubiera afectado tu seguridad personal, sino que por el contrario te hizo más fuerte en tu vocación y en tu seguridad de creer y de buscar la literatura. ¿Qué crees que te dio esa confianza en ti misma para seguir tu propio camino y escribir tu propia historia?
Yo tenía una muy buena amiga del colegio que luego se volvió bailarina y ella me acuerdo que decía, antes de cuando tenía presentaciones y eso, alguna vez me dijo que el miedo es susceptible de convertirse en energía vital, ¿no? Que está en uno de alguna manera la capacidad de carburar ese miedo y transformarlo en energía vital. Y es una frase que, no sé, me habrá dicho en la adolescencia y hoy en día todavía la recuerdo, porque yo creo que lo que yo tenía era miedo, sin duda. Toda mi adolescencia tenía mucho miedo, miedo de pues que cuando perdí décimo y tenía 19 años, pues mis papás decían, no, pues esta muchachita no va a ser bachiller, ¿qué hacemos? No, más o menos que le ponemos un puesto de perros calientes, yo no sé qué vamos a hacer. Y yo tenía mucho miedo de no poder ser autónoma, de no ser bachiller, ¿sí? De no poder como, no sé, salir adelante de alguna forma, ¿no? Como una persona autónoma. Era un miedo real y muy profundo y muy fuerte. Y yo creo que en algún momento, sobre todo ese año que perdí siendo ya tan grande, y cuando ya además yo tenía amigas de mi edad que ya estaban en tercer y cuarto semestre y yo seguía en el colegio, además había perdido el año, era toda una vergüenza, yo era una vergüenza de persona. En algún momento dije, bueno, pero para algo tengo que poder ser buena, o sea, de algo debo servir, es imposible que no sirva para un carajo, ¿no? Y pues sí, está claro que lo mío no es el álgebra, ni la trigonometría, ni en fin, nada es abstracto, soy negada para lo abstracto, pero pues era una gran lectora y de alguna manera dije, pues algo con eso debo ser capaz de hacer. También ya empezaba tímidamente a escribir cuentos, en fin. Entonces acabé validando en uno de estos validaderos que ofrecen disque sexto a 11 en 3 meses, de 2 a 4 de la tarde. Era increíble, además quedaba en la zona rosa, ¿no? Entonces, pues, te imaginarás, mis compañeros todos vivían en una fiesta interminable. Yo pues la verdad también por el miedo mismo de acabar como ellos, porque muchos estaban un poco tostados, pues me lo tomaba todo muy en serio, me metía en clases de cuanta cosa, trataba de ocupar esas horas libres que eran demasiadas en algo, ¿no?, importante, o que no fuera a estar emborrachándome en la zona rosa todo el día. Y el caso es que el puntaje del ICFES milagrosamente me alcanzó para entrar a literatura, que igual por suerte no es que pidan tanto. Y pues la verdad sí fue un cambio enorme, es decir, desde el comienzo entendí que ya no iba a sufrir más, ¿sí?, que había llegado al lugar correcto.
Qué buena historia. Oye, ¿cuál fue ese primer gran logro que, por complejo o simple que fuera, te mostró de lo que eras capaz?
Pues yo no me siento tampoco ahora particularmente capaz, debo confesarlo, ¿sí? No es falsa modestia, yo no sé, no lo veo así, nunca lo he visto así, y de hecho me sorprendió que me llamaras para este programa. O sea, sigo sorprendida como yo qué hago aquí, pero bueno, gracias, muy agradecida. Digamos que ha sido todo como una, como te digo, una consecuencia natural de una insistencia en para algo tengo que ser buena, ¿no? Como que también quizá de ahí nace la falta de autoconfianza, que es muy clara para mí. Nunca he sido una persona sobrada, pues aunque muchas personas creen que lo soy, pero la verdad creo que estoy, ya quisiera, pues soy bastante insegura más bien. Y pues en ese sentido ha sido como ponerme una meta a la vez siempre, y eso no ha cambiado. Tal vez eso sin quererlo, paradójicamente se ha convertido en una estrategia, sin que yo nunca me lo haya planteado de esa manera, ¿no? Pero siempre he estado como muy enfocada en lo que sigue, en el paso a seguir. Digamos, yo mi primera novela, que fue Duerme Vela, pues el logro fue que después de muchos intentos, una editorial dijo, está bien, vamos a intentarlo, vamos a intentar publicarte, a ver cómo te va. Y eso, yo no lo podía creer, como una editorial que va a publicar mi libro. Eso ya era un logro que no, jamás me había esperado en la vida. Entonces, así haya vendido 500 ejemplares, me sentía absolutamente agradecida y feliz. Luego vino Johnny y el mar, que es un libro al que quiero muchísimo, porque creo que es una historia muy auténtica, poderosa, luminosa, que le habla quizá a los niños que se sienten heridos emocionalmente. Después, mucho tiempo después, sentí que era un libro que yo quizá me estaba escribiendo a mí misma o a la niña que fui. Y es un libro muy bonito que pasa en Providencia, la historia de un niño que se pierde en la isla y acaba pues conviviendo con un isleño, ¿no? Como por obligación, como por tener dónde llegar. Y este isleño, huraño, aunque fue pirata y que es bastante detestable o tiene fama de serlo, se convierte pues como en realmente en su maestro. Este libro se tradujo a 3 idiomas, va como por la 6ª edición, ha sido increíblemente generoso el libro conmigo, ha tenido una recepción muy, muy, muy cariñosa. He viajado por él, estuve en la Feria de Berlín hace unos años, en el Festival de Literatura de Berlín, y fue hermoso porque dio para conversaciones muy hondas con los chicos, ¿no?, que acabaron contando de las separaciones de sus papás y de un montón de cosas que yo decía cómo me hubiera gustado a los 10 años tener un espacio así, ¿no?, como de donde esas cosas se pueden hablar tranquilamente. Luego vino La Casa de la Belleza. La Casa de la Belleza es una novela que yo quise como de alguna manera probarme a mí misma que era capaz de hacer una novela más clásica, con varios tiempos, varios personajes, varias tramas entrelazadas, ¿no? Fue un ejercicio, y es un ejercicio que como resultado dio pues que se tradujo a 20 idiomas, que se han vendido los derechos audiovisuales, que por supuesto nada de esto esperaba que ocurriera, nunca. Fue un momento difícil, ¿sí? Digamos que el éxito que tuvo esta novela me desenfocó mucho, ¿sí? porque justamente porque no solo, creo que no solo no lo esperaba, tampoco lo deseaba probablemente, sí, hay que decirlo claro, no lo deseaba, porque sí creo que hay un ruido que acompaña un éxito, así sea temporal y efímero, como creo que lo son todos, que quizá hay gente más hábil o para manejar o que incluso le gusta. A mí, sinceramente, no me gusta para nada. Lo descubrí con esto, ¿no? Entonces, me generó mucho malestar la sensación de, además de que había una agencia detrás pidiéndome que hiciera un libro similar al que ya había hecho, que de alguna manera no defraudara a los que han apostado por una novela que se puede catalogar un poco como una intriga, aunque tiene mucho también de novela social. Y yo la verdad sentía que yo no quería, que yo ya había chuleado eso, ¿sí? Como ya esto ya, yo quiero pasar a otra cosa. Fue difícil, me costó. A mí, uno a veces como que de alguna manera la identidad la recuesta demasiado en las etiquetas, ¿no? En lo que se dice de uno, en si se considera que uno es exitoso, fracasado, etc. Y creo que me costaba también de alguna manera como renunciar a seguir en ese tren que ya había arrancado. Sin embargo, me fui pues por otra cosa distinta, que fue La mujer que hablaba sola, que es una novela donde el tema central realmente es la maternidad y su complejidad. En el contexto de un país como Colombia, porque hay un contexto pues de violencia muy fuerte detrás. Y bueno, y el último libro que escribí se llama Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, y son 4 viajes entre Colombia y Venezuela, y es un libro donde hablo mucho de mí y de mi vida, y también de la vida de toda esta gente con la que me encuentro en estas travesías, ¿no? Es como una terapia colectiva en un duelo de país y en un duelo de muchas veces también personal, porque muchas veces nos quedamos con la idea que Venezuela está patas arriba, pero se nos olvida que hay millones de relatos individuales que valen la pena contar y que son extraordinarios, y yo quería de alguna manera poner el foco en esos relatos individuales.
Yo admiro mucho esto que nos acabas de contar, en especial el último libro, Cuando éramos felices y no lo sabíamos, porque yo vivía en Sudáfrica y trabajaba para la agencia EFE de Noticias, y en algún momento como que me pidieron que viajara a África Central como a reportar como una guerra en África Central, y yo dije, no hay la menor posibilidad de que yo ponga en riesgo mi vida para ir a cubrir una noticia de un país que no es el mío y que no representa para mí nada especial. Si a mí en este momento me pidieran que fuera a Venezuela por un tema de trabajo, creo que lo pensaría mucho, y no creo que fuera, conociendo la situación, lo que está sucediendo allá. Y tú te lanzaste a esta crónica de viaje e indagaste de primera mano la realidad de Venezuela, asumiendo riesgos, porque fue un viaje desde Maicao hasta Maracaibo. Dejaste por un tiempo a tu familia, a tus hijos y a tu mamá Miriam, que estaba enferma en ese momento, pero tú tenías un poco la ilusión que ella pudiera leerlo. ¿Cuál fue la mayor motivación para lanzarte en esa aventura y cuáles fueron los mayores aprendizajes?
Pues yo creo que todo en la vida tiene un timing, ¿no? Correcto, y probablemente en otro momento o en otras circunstancias nunca hubiera hecho un viaje tan riesgoso, al igual que tú rechazaste hacer los que hubieras podido hacer. Pero aquí de alguna manera hubo una coincidencia entre mi duelo personal muy íntimo, que era mi mamá estaba en la fase terminal de un cáncer que ya era evidente que iba a acabar con su vida. Y por otro lado, pues estaba este tema de Venezuela, que creo que para Colombia es muy presente igual, sí, muy cercano. Pues están ahí, los vemos, ¿no? Lo oímos lo que pasa con ellos, sobre ellos, etcétera, políticamente, en fin. Es un tema, es todo un tema. Y de alguna manera, pues siempre como ver las mismas personas en la entrada de la Olímpica, cada vez que yo iba a comprar fruta, cada vez que yo iba por algo, y entraba y salía y veía las mismas caras, y una desesperación tremenda, ¿no? Y yo de alguna manera me preguntaba, era por esas personas, como cómo llegaron, qué les pasó, cómo era su vida hace 5 años, por qué están paradas aquí, ¿no? Y eran ese tipo de respuestas las que realmente estaba buscando, pero no como para hacer un reportaje, sino realmente para sentarme horas a escuchar y a llorar con ellos, juntos todos, y a de alguna manera compartir el duelo de, pues, de lo que es, para ellos era el duelo de un pueblo que se quedó sin país, y para uno podía ser el duelo de estoy perdiendo a mi mamá, que de alguna manera también hay una relación muy fuerte entre la maternidad y la paternidad y la patria, ¿no? Son nuestros padres el suelo y nuestros progenitores. Entonces yo creo que el libro conecta esas dos miradas de patria, de raíz y de arraigo, y en ese sentido era el momento preciso, y también quería contarlo como desde una sensibilidad que no era la del periodista raso, sino mucho más como desde una vena poética, digamos, y una conexión muy emocional con las historias.
Hace poco, en estos días, oí una entrevista que te hicieron y contabas como que tú te mueves como en un péndulo de dos momentos. En uno de ellos te aíslas y te enfocas por completo en la escritura de un nuevo libro o en un proyecto en el que tú estés, llamémoslo momentos de máxima exigencia. Y en el otro te relajas un poco más, eres más asequible para los amigos y los medios y entras en un periodo más como de incubación, llamémoslo como un momento de recargar energía para lo que viene después. ¿Es más o menos esta la forma en que te mueves?
Sí, es correcto. Eso funciona especialmente para las novelas, que yo siento que son terriblemente demandantes a muchos niveles, ¿no? Como intelectual, creativo, personal, uno se va a vivir ahí más o menos, ¿sí? Mentalmente y anímicamente se instala en la novela, y eso requiere como de unos periodos de ausencia, de estar solo conectado. Yo soy mamá de dos niños pequeños, tengo una hija de 8 y un hijo de 4, y eso es dedicación total, están siempre ahí, ¿no? Y en todos los sentidos, asisten al colegio, igual hay que estar haciendo cosas, pensando en función de ellos, y así debe ser, por supuesto. Pero entonces tengo un esposo muy solidario y un gran compañero que muchas veces me ha facilitado que me desaparezca, es algo que he hecho en todas mis novelas, que es escaparme temporadas de 3 semanas, 1 mes, en varios momentos. Especialmente suele haber unos momentos en los que realmente necesito desconectar el teléfono, no ver a nadie, no hablar con nadie, no responder correos, sino entregarme 100% a la escritura. Y así es como suelo trabajar.
Es interesante, y te hago esta pregunta un poco por entender algo de lo que he hablado en el podcast, pero principalmente me había enfocado a hablar de esto en un contexto del mundo deportivo con deportistas, pero no recuerdo haberlo conversado con un escritor. Y tiene que ver con algo que se llama el estado de fluidez mental. Es un estado muy poderoso donde eres extremadamente eficiente y productiva. Nosotros tenemos como 3 estados de la mente en temor, la mente creativa y el estado de fluidez mental, que es como la no mente o el no pensamiento, porque como que te fluye todo. En ese estado estás absolutamente concentrada en lo que estás haciendo y muchas veces pierdes la noción del tiempo y el espacio. El tiempo puede moverse o muy rápido o muy despacio. El enfoque de la atención es la puerta de entrada a este estado de fluidez, y se produce algo que es la liberación de un cóctel altamente potente de neuroquímicos. Son 5 sustancias en nuestro cuerpo físico que crean condiciones de rendimiento óptimas y de sensación de que tú estás como que te fluye. Por eso se llama estado de fluidez, es porque todo fluye, tú escribes y como que te fluyen las palabras, que cuando, si tú tuvieras el celular prendido y te estuvieran llegando mensajes, pues claramente por eso es que te aíslas. ¿Habías oído hablar de este estado de fluidez? ¿Y cómo lo experimentas tú al hacer tu trabajo?
Sí, había oído hablar y sí creo que es eso lo que ocurre en ciertos momentos, que por desgracia son los menos, ¿sí? Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, de las temporadas en las que me he aislado, una vez me fui como a un hostal en Villa de Leyva por un par de semanas y había una pareja de ingleses mayores que cuando se levantaban en la mañana, yo ya estaba sentada con el computador como en la mesa del comedor y ellos desayunaban y se iban todo el día a caminar, en fin, a la montaña, lo que fueran, y volvían en la noche y yo seguía en la misma mesa con el mismo computador, donde me habían ido trayendo el desayuno, el almuerzo, la comida, y probablemente habían pasado 12 horas, y este señor siempre me decía, ¿pero en qué estás trabajando? ¿Cómo puede ser? ¿No? Yo me moría de la risa y le decía, no creas, no siempre soy así, estoy en un buen momento, ¿no? Pero era, y fueron, y eso, fueron 2 semanas, porque también creo que eso no lo aguanta uno tampoco todo el año y la cabeza ni nada. Pero hay un momento específico en el que uno sabe que está listo para eso, ¿sí? Es muy curioso, yo he ido aprendiendo como a tenerlo más claro, más calculado, a saber cuándo es la hora de irse a incubar, digamos. Porque yo creo que uno, mal que bien, siempre está trabajando. Probablemente ahora mismo, así como te pasa a ti, que estás, no sé, pensando cosas mientras yo hablo, uno puede estar tomándose un café con una amiga y mientras ella está llorando porque el marido la dejó, uno está pensando que la historia de por qué la dejó es buenísima, lo cual es terrible, pero es así, y que sería, quedaría muy bien en un cuento, ¿no? Como, entonces, esas cosas están siempre como en algún cajón de la cabeza, guardadas, y uno las va guardando como sin querer, a veces toma notas, a veces no. Y llega un momento en que ya siente que ya está todo en ese tablero y que necesita es encerrarse y darse un tiempo como para permitir esa fluidez que tú dices.
Tú dijiste algo en alguna de las respuestas anteriores que me encantó porque me sentí muy identificado, y es que tú eres como de procesamiento, que eres como lenta para entender las cosas. A mí me pasa que yo soy de procesamiento lento. A mí a veces me dicen algo y yo no soy de los que son agudos y responde inmediatamente con lo que está pensando. Yo necesito un proceso de decantar la información para tener claridad de qué es lo que quiero responder con respecto a eso. Mi esposa muchas veces se desespera porque hay cosas en las que yo a veces necesito mi momento para hacerlo. Y es interesante que como que todos somos muy distintos en ese sentido. Yo también soy creativo y a mí también me pasa que estoy con un amigo que me está contando un cuento y mientras él me lo está contando yo me estoy imaginando, o sea, y me pierdo y como que de repente veo una boca que se mueve y yo ya perdí el hilo de la conversación hace 5 minutos, no tengo ni idea de lo que me ha dicho en los últimos 5 minutos y es vergonzoso, o sea, no lo digo, es vergonzoso porque pues nada más importante que ponerle atención, pero yo creo que a veces la mente creativa se va, o sea, como que se eleva y se pierde, y a mí, si tú me empiezas a hablar, tú necesitas primero tener mi atención para empezarme a hablar, porque si no, si yo estoy pensando en algo, es difícil que yo comprenda lo que me estás diciendo. ¿A ti te pasa algo parecido?
Sin duda, sí.
Me siento comprendido, que eso es, sí. Eso ya es bueno. Melba, te quiero preguntar, hace poco regresaste a Barcelona con tu familia y en esa ciudad hiciste tu maestría hace algunos años. ¿Cuáles son los mayores cambios que han ocurrido entre la estudiante que llegó con su maleta cargada de sueños de ir a estudiar y la que ahora vive una experiencia distinta en el mismo lugar, pero ahora con mayor madurez y más libros en la maleta y acompañada de la familia?
Es muy distinto, digamos, acá está la familia de mi madre, y pues ellos pues son la familia. Sin embargo, nunca, digamos, han sido como, pues siempre vivieron en España, nosotros en Colombia, si los he visto 3 veces en mi vida o 4 es mucho, entonces no es el vínculo, estamos empezando de alguna manera a crearlo, lo cual es bonito, porque en ese momento en que viví aquí hace 15 años, fui más cercana a un tío que por desgracia ya murió, hay otros que se han ido, ¿no? Los amigos que logré hacer hace 15 años son mis grandes amigos todavía, entonces eso ha sido muy bonito, como encontrarse ahora con canas y con hijos y con barriga y con años encima, y seguimos riéndonos de lo mismo y seguimos conectados, y eso ha sido maravilloso, como un gran descubrimiento, ¿no? Como que hay algo ahí que no cambia, que finalmente está en la esencia y que es muy poderoso. Y lo otro es que yo hace 15 años era una estudiante muy vaciada, que vivía en el centro, en un roto de apartamento, que no tenía nunca un centavo, y estaba con mi primer esposo. Yo después de esa experiencia nos separamos, y bueno, ahora estoy con mi segundo esposo, que es además el padre de mis hijos. Y pues es una historia muy distinta, porque estoy en una relación que es tranquila, que es confiable, donde los dos sabemos que nos tenemos y que yo siento que mis hijos están también como en un nido donde se sienten seguros, y ya casi que con eso montado, todo lo demás alrededor pasa a ser secundario, ¿no? Eso ha sido un gran descubrimiento y pues estoy muy contenta.
Melba, sé que al igual que yo también te fascina el café y que te la pasas con una taza de café por cuadras enteras mientras caminas. Si pudieras tomarte un café con la persona que más admiras, ¿quién sería esa persona? ¿En dónde te gustaría tomarte ese café y qué le preguntarías?
Qué difícil. A ver, pienso, ¿con quién tomaría yo un café y qué le preguntaría? No sé, me gusta, hay una escritora neoyorquina que me gusta mucho, que es Sidi Husbet, que es la, hasta hace poco era conocida solo como la esposa de Paul Auster, y finalmente se hizo justicia en el mundo y es conocida por su obra, que es enorme y es magnífica. Ella me parece un personaje muy muy interesante, me gustaría tomarme un café con ella, y quizá le preguntaría, por un lado, un poco eso, ¿no? ¿Cómo es llegar al reconocimiento después de haber cumplido los 60, siendo mujer? Que creo que es algo que sin duda todavía hoy en día es mucho más difícil llegar a donde sea que uno quiera llegar. Y me fascina de cierta manera la multiplicidad de intereses de esta mujer, que es un poco una científica, una ensayista, una literata, experta en un montón de cosas y a la vez tan, tan curiosa y tan auténtica. Me fascina como la gente que es capaz de conectar muchos mundos y de sentirse cómoda navegando entre uno y otro, probablemente porque es algo que a mí no me ocurre, pero que admiro profundamente.
Cuando te sientes estresada o ansiosa, ¿qué haces?
A veces medito, a veces corro, a veces llamo a alguien. Soy muy inconstante, eso hay que decirlo. Yo estuve oyendo muchas de las conversaciones de tu podcast y me sentí muy mal porque todos hablan de la constancia como lo fundamental. Pues yo soy súper inconstante. O sea, la constancia es que escribo, sin duda, y leo. Eso son dos cosas que no puedo dejar de hacer. Pero tengo muy malos hábitos, es decir, no, ni siquiera creo que tengo malos hábitos, creo que me dejo de alguna manera played by ear, no sé cómo decirlo, como permitir que el momento me diga qué es lo que corresponde hacer, y así me pasa con todo, ¿no? Como que un día quiero un cigarrillo, pero no me podría llamar del todo fumadora, porque puedo pasar meses sin fumar, pero de pronto un día quiero un paquete entero y de pronto una semana entera salgo a correr y así. Y creo que la manera de manejar el estrés está muy relacionada con eso, como con romper la rigidez, incluido en los hábitos que a veces están como tan diseñados dentro de una lógica que no puede variar.
Yo diría, sin que me lo preguntes, pero que eso tiene que ver con que nos han enseñado como con sistemas muy rígidos. Uh-huh. Y por ejemplo, como que la gente o está a dieta o entonces está desf- desfogada comiendo de toda clase de cosas. Y no hemos encontrado un punto medio de ser disciplinados, pero flexibles. Uh-huh. Es decir, que uno pueda tener momentos en los cuales, y volvemos a lo mismo, al tema de los momentos de máxima exigencia y a los momentos de recuperación. La energía humana se mueve en ese péndulo entre momentos de exigencia y momentos de recuperación. La fuerza de voluntad es una cosa que no funciona porque es un músculo que se agota. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener esos momentos de ser disciplinados con la meditación, con lo que sea, y tener momentos en los que nos desconectamos y nos vamos a una cosa absolutamente banal o a una conversación absolutamente superficial sobre cualquier cosa y nos damos el permiso como de no vivir solo encasillados en ciertas cosas, sino nos podemos ir y venir sin ningún problema, creo que es donde empezamos a encontrar nuestra, yo siempre digo, no existe una fórmula del éxito, existen cientos de fórmulas del éxito. El reto para cada uno de nosotros es buscar lo que a cada uno de nosotros nos funciona. Y a mí lo que me encanta de estas conversaciones es poder entender qué te funciona a ti para que yo y para que muchas personas puedan probar su propia fórmula. Y yo siempre invito a las personas, oye, prueba a escribir temprano o prueba a escribir tarde. Y encuentra el horario en el que a ti mejor te más creativo eres y crea los horarios y los lugares que a ti te funcionan, porque definitivamente no somos muy distintos.
De acuerdo. En mi caso, creo que a lo que dices, la respuesta sería: a mí lo que me funciona es no tener fórmulas, ¿sí? Uh-huh. Estar en contra de las fórmulas es donde me siento cómoda, ¿no? Y creo que en general es lo que me funciona bien y pues de alguna manera ha dado resultado, porque ya mi dedicación y mi constancia está en la escritura. Escribo columnas, escribo podcasts, también ahorita estoy haciendo eso para el TBC, escribo libros y soy mamá de dos pequeños, y ya hay suficientes cosas en las que soy constante, digamos, o que me exigen una atención y una dedicación, para que además también esté pensando que no como ciertas cosas o que no veo ciertas cosas. A mí a veces lo que me relaja es irme a comprar una revista Jet Set y pasarme una tarde leyendo pendejadas, ¿sí? Y chismes, y me encanta, y lo digo con toda honestidad, soy feliz, porque además de alguna manera me aligera, me siento como en una burbujita, como que todo puede ser tan bobo como este chisme y ya, ¿no? Y eso también hace parte de la realidad y del mundo. Entonces yo creo que a veces cuando nos encasillamos en ver las cosas de una única manera, también eso nos quita perspectiva.
Cierto. Finalmente te quiero preguntar, yo creo que una de las cosas claves para nosotros poder expresar lo mejor de nosotros mismos es tener una definición clara de lo que significa el éxito para cada uno de nosotros, como no vivir en las definiciones de otros ni en las expectativas de otros con lo que significa ser exitoso. Para ti, en tu vida en este momento, ¿qué significa ser exitosa?
Yo creo que el éxito es poderse dedicar a hacer lo que a uno más le gusta. Así es como yo definiría éxito. En ese sentido, me considero, por supuesto, exitosa, porque más allá del resultado que tengan mis libros, si se venden mucho, poco, nada, puedo dedicarme a esto, ¿sí? Tengo una editorial que los publica y eso ya es muchísimo. Y la verdad es que creo que hay muchísima gente, mucho más de lo que uno cree, que nunca descubre realmente qué es lo que le haría feliz, ¿sí? Y que parte de su ansiedad o de su carga es justamente ir por la vida a tientas sin descubrirlo, ¿no? Entonces creo que los que ya lo descubrimos y además lo ejercemos somos tremendamente privilegiados y afortunados.
Maravilloso. Pues quiero decirte que durante la conversación pude como observar, y parte de lo que hablamos tenía que ver con tu seguridad personal, y en algún momento como que dijiste, no sé por qué me invitaste, si tú modestamente no te consideras una persona como que haya alcanzado niveles de excelencia. Y yo lo que observo desde afuera es ver a una mujer supremamente creativa, que cuando tu mente está en tus fortalezas, te haces fuerte. Incluso observando tu cuerpo y observando tus movimientos, eres fuerte cuando hablas de tus fortalezas. Pero cuando cambias el foco como a lo que careces o a lo que supuestamente deberías tener, y yo creo que eso viene mucho como de esa etapa del colegio en que a uno le dicen que uno no es bueno y que uno no sirve, y cómo va a, y ese sistema educativo no se enfocó en entender las necesidades específicas y el talento que tú tenías, haberlo aprovechado. Digamos que no pienso que se hubiera podido aprovechar diferente, probablemente se aprovechó de la mejor forma y lo que viviste fue perfecto, pero lo que digo es que los seres humanos, cuando nos enfocamos realmente en nuestras fortalezas y dejamos de pensar en lo que nos falta o en lo que no tenemos o en lo que es, cuando alcanzamos niveles de excelencia. Y admiro muchísimo lo que haces, admiro muchísimo la mujer en la que te has convertido, y estoy seguro que va a haber muchísimos aprendizajes que las personas se van a llevar de esta conversación.
Mil gracias, Pablo, lo disfruté mucho haber conversado contigo también, placer.
Recomiendo esta semana es una sugerencia de nuestra invitada Melba Escobar. Es el libro tibetano de la vida y la muerte del maestro de meditación budista y conferencista internacional Shogyal Rinpoche. Este autor comparte unas sencillas y poderosas prácticas de la tradición tibetana que nos ayudan a comprender mejor la vida y la muerte y nos ayudan a encontrar un significado profundo para transformar nuestra realidad. Es una obra maestra espiritual y una fuente de inspiración en cualquier momento. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.